ahora vamos a hablar de ciencia con Joaquín Sevilla. Él es director de la Cátedra Cultura Científica de Laboral Cucha en la UMNA. Vamos a intentar analizar desde un punto científico lo que pudo suceder en Valencia y sobre todo, oye, pues cómo podemos intentar buscar no soluciones, pero sí intentar evitar en otras circunstancias semejantes o minimizar que vuelva a ocurrir, si vuelve a ocurrir una tragedia semejante, minimizar los daños, ¿no? Porque seguramente ahora, aunque nos echemos todos culpas unos a otros, seguramente entre todas las administraciones, habiéndolo hecho con tiempo, se podía haber minimizado esta tragedia, esta catástrofe. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que hay que decir que es cierto, al final llega un momento como estos y parece que la tentación de buscar culpables y de echar balones fuera parece que es una tentación que tenemos todos.
Efectivamente, es una tentación que tenemos todos y que a mí me interesaría, desde el punto de vista del conocimiento científico, cambiar totalmente el punto de vista. Porque es que eso es muy poco efectivo y está muy movido por el apasionamiento. Y que no es que sea una cosa mala, ¿eh? El apasionamiento está muy bien para muchas cosas. Pero si lo que buscamos es ser racionalmente efectivos hacia la gestión de crisis, la minimización de daños y la planificación del futuro, pues entonces no nos va a ayudar nada, ¿no? Y a ese respecto, sabiendo que es muy difícil, con desapasionamiento en toda la medida posible, yo quería comentar, más que detalles de cómo minimizarlo, porque pues para eso hay que saber muchas cosas,
claro,
de planeamiento, de gestión territorial, porque es fácil ahora decir, es que no hay que construir en zonas inundables, pero si en vez de pensar en Valencia pensamos aquí mismo, ¿cuántos barrios de Pamplona tendríamos que desalojar y reconstruir
sin
en
duda,
otros sitios?
sin duda.
Porque están en zonas inundables. Y quien dice de Pamplona,
Sí,
pues
sí,
de aquí a Zaragoza, no sé cuántos pueblos.
Sí.
Habría que cambiar algunos, casi el pueblo entero. Entonces es fácil, cuando ves que ya ha ocurrido, decírselo a otros. Pero cuando estás tú, es realmente difícil tomar esas decisiones. Entonces, digamos que para enfrentar este tipo de cuestiones, yo quería eso. Lo primero, hacer ese llamamiento a coger distancia, si queremos juzgar, pensar que nadie aquí está haciendo las cosas para molestar, para matar más gente, ni para quedar mejor. Como mucho está haciendo declaraciones para no quedar mal, pero las actuaciones todo el mundo las está haciendo para el mejor desarrollo de la situación, ¿no? Y quería llamar la atención sobre lo importante que es el conocimiento y entender las limitaciones que tiene, ¿no? Voy a intentar resumir rápidamente cinco ideas respecto de el conocimiento o desconocimiento que afectan a este tipo de gestiones de crisis y también a nuestro juicio sobre ellas, a cómo las vemos desde fuera. La primera es muy sencilla, es que la información científica es muy poderosa, es muy interesante, es muy valiosa, ya hablamos otra, ¿no?, el día pasado de la capacidad de predicción,
sí,
pero es también limitada. Se puede predecir cosas, pero no se, por ejemplo, se podía predecir en este caso que iba a haber lluvias torrenciales, pero no se podía saber en qué lugar, a qué hora iban,
claro,
a empezar, de qué intensidad iban a ser. Entonces, cuando dicen, no, es que, y bueno, pues que no predijeron suficiente. Pues predijeron lo que se puede predecir, porque yo vuelvo a lo mismo. En la EMET tampoco es que por alguna razón política para fastidiar a uno, para no sé qué al otro, se han guardado información. Pues son un servicio de predicción meteorológica tan bueno como cualquier otro del mundo y que llega hasta donde llega el conocimiento
Sí, ya lo
científico.
hablamos la semana pasada, ¿verdad? Pues al final, precisamente,
Eso es.
la climatología pues deja muchas,
Sí, es que
genera muchas
hasta
dudas
ahí llega.
y más las danas, evidentemente.
Efectivamente. La segunda es que la prevención de riesgos potenciales tiene costes. Si tú decides que se vaya todo el mundo a su casa, ¿no? Decretas una alerta máxima, cierras colegios, cierras centros comerciales, desalojas sitios, mandas todo el mundo a su casa, eso genera un dineral en pérdidas. Porque al final, pues son empresas que cierran para la producción, pues autobuses que ya no transportan gente y no cobran los billetes, cines que no pueden abrir y no tienen recaudación ese día, pues un montón de pérdidas económicas. Pérdidas según lo miremos, ¿no? Entonces nos encontramos con una información científica que no es todo lo buena que a uno le gustaría, con que la decisión que tienes que tomar, si te equivocas por exceso, pues va a generar un dinero.
Claro, y un
Porque si
malestar,
fuera gratis,
y un malestar, por
siempre, en
tanto.
cuanto tuvieras la más mínima sospecha de que podía pasar algo, pues decretarías una alerta. Pero es que eso tiene un coste. Entonces tienes que ajustarte bastante a que el momento de decretar la alerta se acerque a que de verdad sea peligroso el
Claro.
asunto.
Aparte de
Y
que
entonces,
perderías credibilidad también, si cada vez que hay una
claro,
alerta.
es que ahí es donde voy, a que el tercer punto de estos tres que decía es que como la información es incompleta, necesariamente vamos a fallar. O sea, no siempre vamos a ser capaces de acertar con la decisión. Y ahí hay dos tipos de errores que se estudian en estadística y pasan en muchísimas situaciones. En estadística les llaman errores de tipo 1 y de tipo 2, que les podemos llamar falso positivo y falso negativo. Pues eso, en medicina ocurre también, que a un paciente sano le digas que está enfermo, eso, ¿no? Resultados de una prueba, o que a un paciente enfermo le digas que está sano. Pues esos son dos tipos de errores. Lo bueno es que al enfermo le digas enfermo y al sano le digas sano. Pero es que las pruebas diagnósticas tienen un cierto porcentaje de fallos
Claro.
y lo puedes tener en los dos sentidos. Puedes tener un test de embarazo que se le escapen muchas embarazadas y te digas que no lo están, o al revés, que se le escape, o sea, que declare muchos embarazos que en realidad no lo son. Falsos negativos o falsos positivos. El sistema judicial lo mismo.
Sí.
Y ante eso tenemos que elegir si preferimos. ¿No? A la hora de generar protocolos, si preferimos más delincuentes en la calle o inocentes en la cárcel, ¿no? O sea, por decirlo así, preferimos, como Pedrito y el Lobo, anunciar muchas, ¿no? Declarar muchas alertas y mandar a la gente a casa y, como decías, perder credibilidad y el día que sea verdad que no te hagan caso,
Claro.
o al revés, en fin, que te pase, que no la declaras a tiempo. Y que muera gente. Pues es que hay que reconocer que es difícil.
Claro.
Y vuelvo a la. Y con esto me voy a saltar una en la lista que tenía y me voy a la última. Y es que es muy difícil en el momento en el que estás. Y en cambio, cuando ya ha pasado lo que sea que tenía que pasar, todo nos parece evidente.
Lo ves fácil, sí.
Esto es un sesgo cognitivo que, bueno, ahí tiene su versión de broma, que es el capitán a posteriori. Que claro, que una vez que ya has visto lo que pasa, ya sabes perfectamente lo que tenías que haber
Sí,
hecho.
después de visto todo el mundo es listo, eso está claro.
Esa frase, o también la
Sí.
versión del ganadero a huevo visto seguro que es macho, en
Sí,
fin,
sí, sí.
hay mucho refranero al respecto, pero por mucho que lo sepamos, es que no lo podemos evitar. Entonces, como ya sabes que pasó no sé qué, que se anunció una dana en Madrid, se decretó una alerta, y no cayó en Madrid, sino a una cierta distancia, y entonces apenas generó impacto y toda la declaración esa de alerta pues fue en vano, pues es que fíjate qué desastre, no sé qué, no hay que hacer caso, y en cambio en esta pues tenemos el juicio contrario. Yo con esto no quiero decir que esté bien hecho lo que se hizo, ¿eh? No, o sea, quede claro que esto es un análisis abstracto.
Sí, y
Y
que en cualquier caso es complicado.
al hilo de lo que ha pasado, es un análisis abstracto y yo no estoy ni exculpando ni inculpando a nadie. O sea, luego se tendrá que mirar, pero que saber que va a haber errores siempre en cualquier toma de decisiones, que pueden ser de un tipo o de otro y que pasarse es problemático en algún sentido, y en fin, ver la imagen completa. antes
De
de
juzgar.
ensañarse con el juicio, porque al final el juicio habrá que hacerlo y será el que sea, pero merece la pena coger distancia, ver la complejidad y
Sin
todo
duda.
esto, y luego, pues a partir de ahí, pues ver, porque luego puede haber preferencias. O sea, yo creo que es razonable que haya quien prefiera
Una cosa o la otra. Sí.
un mundo más seguro y entonces tener, aunque tengas que pagar el precio de que haya a inocentes en la cárcel, pero que tengas los mínimos delincuentes en la calle, o al revés, gente
Claro.
que piense que hay que ser más bondadoso y que aunque tengas algún delincuente en la calle, pues prefieres no tener ningún inocente en la
Claro.
cárcel. Pues eso son preferencias y para eso se vota y por eso elegimos unas personas u otras y hay sistemas de agregación de preferencia, ¿no? Que son las votaciones y demás. Pero hay que saber que estás jugando a eso y que hay una dificultad importante de partida y que el riesgo cero no existe y que siempre va a haber tomas de decisiones equivocadas.
Bueno, pues Joaquín, por cierto, un fuerte abrazo porque sabemos que tienes familia allá, que al final tienes ascendencia en Valencia, aunque
Sí,
afortunadamente
cierto. Todos
no.
bien,
Bueno.
afortunadamente, pero vamos, sí, tengo familia allí y tengo incluso familia con las botas puestas y achicando barro.
Oye, pues un fuerte abrazo, que ya sabes que aquí, sobre todo los navarros, ¿verdad?, tenemos mucha relación también con la comunidad valenciana. Un fuerte abrazo, Joaquín.
Venga, muchas gracias. Bien, hasta luego.